es Sergio Berni. Acá había dicho, ¿te acordás, Rosario? Hay que hacer un parate drástico, total, cuarentena dura por 15 días. Ayer leí una muy interesante nota en Infobae de él. Doctor Berni, soy Luis Novarezio con Rosario Ayerdi y lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, doctor Novarezio? ¿Cómo está usted?
Bien. No hay medias tintas en su posición. Es parar todo, cerrar todo, durísimo.
Mire, en realidad no es durísimo. Me parece que a esta altura de la evolución de la enfermedad no podemos especular y mucho menos dejar factores librados al azar. ¿Y por qué digo factores librados al azar? Y porque hay muchas variables en el contagio de esta enfermedad que nosotros no podemos dominarlo. Domina el virus y eso nos genera un marco de incertidumbre. En ese marco de incertidumbre nosotros tenemos más del 80% de las camas totalmente ocupadas y eso puede llegar a colapsar el sistema sanitario. Si colapsa el sistema sanitario, obviamente colapsa la economía. Colapsa la economía, tenemos un colapso social. Por lo tanto, me parece que tenemos que tomar medidas contundentes para lograr resultados contundentes.
A la mesa de, no sé si negociación, porque todavía no lo hay, con la ciudad y la nación, pero digo, a la propuesta que se hace al gobierno nacional, doctor Berni, ¿es la posición de Axel Kicillof cerrar todo como usted propone?
Mire, yo creo que hay diferentes, no es una discusión fundamentalista donde es esto nada. Entre un extremo y el otro extremo hay diferentes variables y cada uno que gobierna tiene la responsabilidad de decidir por qué camino va. Obviamente que el que tiene una formación como la que tengo yo, la de cirujano, que cuando hay un problema abre, saca el problema, cierra y se acabó y no estamos dando vueltas con tratamientos clínicos que después terminan agravando el cuadro. Bueno, como nosotros nadie, absolutamente nadie puede garantizar qué es lo que va a pasar de aquí a 15 días, lo más prudente es cerrar. Usted estaba haciendo referencia al artículo que escribí ayer, sí, en un diario, y bueno, en ese artículo puse como, sí, en Infobae claramente, puse como ejemplo lo que pasó con el equipo de los tapecuenses, un avión que tenía destino a Medellín. Cuando estaban sobrevolando Bogotá, empezaron a ver que estaban muy jugados con la nafta, hicieron cálculos y dijeron, no, si paramos no va a salir muy caro. Decidieron seguir y el avión se estrelló a 13 kilómetros. 13 kilómetros del destino final es nada, absolutamente nada, pero lo concreto es que no llegó. Entonces, bueno, estas son las definiciones que hay que tomar.
Defíname, digo, estamos hablando con Sergio Berni, como médico, como ministro de Seguridad, el panorama que hay en la provincia de Buenos Aires que usted recorre diariamente en materia sanitaria.
Bueno, el panorama, si quiere le puedo dar más que como ministro de Seguridad, como pariente, como hermano de una paciente que está internada, que tiene la obra social más cara, con el plan médico más caro, y está internada en una terapia intensiva de un hospital público de la provincia. ¿Y por qué? Porque no hay camas en ningún lado. Si quiere le puedo dar lo que me pasó el sábado, con otro amigo mío, un accidente de cerebrovascular hemorrágico. Uf. Que si usted no resuelve, que no tiene nada que ver con el COVID, porque esto no es solamente COVID. Mire este problema, un paciente con un accidente cerebral hemorrágico, ese paciente, si usted no lo emboliza en las primeras 2 horas, la muerte cerebral empieza a acelerarse de manera exponencial. Obviamente no se pudo embolizar porque no había cama de terapia intensiva, así que la suerte y la recuperación de su paciente va a ser mucho más complicado. Bueno, ese es el panorama en la provincia de Buenos Aires y el panorama general, porque si bien la ciudad puede tener en su sistema público, el sistema privado está totalmente colapsado, ¿no? La ciudad en su sistema, eso no hace falta que se lo explique porque lo han dicho todos los prestadores médicos que tienen su sistema colapsado y están utilizando las reservas que teníamos en la provincia de clínicas privadas para atender a sus pacientes. Por lo tanto, si colapsa el sistema de salud privado, colapsa el sistema de salud en la provincia, colapsa el sistema de salud de capital. Esto es un juego de dominó. ¿Vean esos juegos que va usted empuja la primera silla y cae en uno en cascada? Bueno, eso es lo que puede llegar a pasar. O va a pasar, nadie lo sabe.
Ahora, Berni, Hay muchas diferencias con el gobierno de la ciudad con respecto a qué restricciones hay que tomar. Usted estuvo el jueves con Diego Santilli, obviamente hablando de seguridad, pero ¿pudieron acercar posiciones o cree que van a poder acercar posiciones con respecto a esto?
La verdad que el vicejefe de gobierno de la ciudad está muy cercano a lo que yo le estoy planteando, o sea, no contradice en lo más mínimo la teoría que nosotros planteamos. Y esta, le vuelvo a repetir, y que se entienda bien clarito, esto no es una disputa fundamentalista si cerramos todo o no cerramos nada. Usted cuando, en un sistema de salud, cuando tiene el 80% de las camas agotadas, empieza a utilizar la reserva. Lo peor que puede hacer es agotar todas las reservas. Mire, la reserva es el elemento táctico preponderante a la hora de definir una estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted se queda sin reserva, no puede planificar nada estratégicamente. Bueno, eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos transitar sin inconvenientes? Si tenemos suerte, sí, es una cuestión de suerte. Matemáticamente no hay ninguna posibilidad de predecir nada. Como le dije recién, no creo que encuentre un solo científico que le pueda garantizar cómo van a estar los contagios dentro de 15 o 20 días.
Doctor Berni, última. Su colega de salud de la provincia dijo que hay que parar el fútbol.
Sí, la verdad que yo creo que, mire, muchos de los problemas que hoy tenemos en cuanto al primero, cualquier medida restrictiva que usted tome siempre impacta positivamente en el resultado esperado, ¿sí? Segundo, las medidas restrictivas van a impactar mucho mejor en la medida que se cumplan mucho mejor. Y tercero, que para que haya un cumplimiento tiene que haber una regla generalizada, porque si no empezamos en las excepciones y las excepciones generan un cumplimiento de la norma. Me parece inclusive, hasta desde el punto de vista funcional, una falta de respeto por parte del fútbol, que mientras la sociedad está parando, ellos sigan jugando. Entonces, me parece que cualquier tipo de motivación económica que pueda tener el fútbol a través de los contratos previos firmados, si un bar tiene que cerrar, si un shopping tiene que cerrar, o cualquier pyme a las 8 de la noche tiene que cerrar, me parece que el fútbol no puede ser la excepción, porque violaciones, o mejor dicho, esos bypass de la ley generan un incumplimiento generalizado, por lo menos un malestar generalizado. ¿Por qué él sí? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? Y en eso se trata también el parar todo, porque cuando la ley es rigurosa, es pareja para todos.
Total.
Y no hay posibilidad de discutir. Entonces, salimos de la discusión si escuela sí, si escuela no, si esto sí, si esto no, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Y me parece que vamos a obtener resultados contundentes y con una situación social mucho más comprensible, porque además,
Luis,
hay una cuestión que es que no podemos dejar de entender. Cuando nosotros hacemos esos paros parciales, sí, también le generamos un inconveniente a las familias que no saben dónde que tienen que ir, uno tiene que ir a trabajar, otro tiene que ir a trabajar, no tienen con quién dejar a los chicos. Entonces me parece que tenemos que generar una parada general de 15 días, acomodarnos todos, la sociedad se tiene que acomodar. Cuando digo acomodar, significa tener un poco de previsibilidad, porque...
No lo entiendo. Ahora, le hago una pregunta desde mi... No tengo posición tomada y me parece muy razonable lo que está diciendo. Ahí hay una particularidad. El fútbol no lleva público, los jugadores tienen un protocolo muy estricto, y hay algo que no es menor. El fútbol es probablemente el único esparcimiento que tiene gran parte del ciudadano argentino medio que ama el fútbol y que viendo un partido el fin de semana se distrae. Son estos tres condimentos que le pongo para ver qué piensa.
Bueno, le vuelvo a repetir, creo que yo no soy fundamentalista, todo es materia de discusión, yo soy de los que, vuelvo a repetir, cree que la ley pareja no es rigurosa, que si un partido se juega un fin de semana a las 8 o 9 de la noche, también se puede jugar a las 6 o 7 de la tarde y generar el mismo distracción que necesita la sociedad, eso
claro,
no se discute.
Está claro.
Ahora, me parece que si hay algo, mire... Le voy a decir una cosa, Tomás Marecia, a mí no, yo creo que tanto como usted no le gusta el fútbol, como a mí no me gusta el fútbol, ¿no?
Ah, mire.
Siempre a la discusión. Y si hay algo que demostró esta pandemia, que los argentinos, siempre era, no se puede parar el fútbol porque la Argentina sin fútbol no puede vivir. Bueno, esta pandemia ha demostrado que el fútbol se paró el año pasado y la Argentina siguió de pie. O sea, no es trascendental para la vida de los argentinos. Es importante, sí, es tan importante como escucharlo usted en la radio, en la televisión, ver un programa de distensión, pero no en la vida y la muerte de nadie. Entonces me parece que estamos en una situación donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos, y ese esfuerzo no solamente tiene que ser físico, sino también tiene que ser contemplativo en la solidaridad con toda la sociedad. Si la sociedad paga, paguemos todos.
Huguito, querías hacer una pregunta al doctor
sí,
Berni.
Sí, doctor Berni, usted acaba de declarar en la nota entonces que no conlleva riesgo sanitario jugar al fútbol, digamos, porque no conozco un jugador de fútbol que haya terminado hospitalizado. Sí que hay controles y que hay casos preventivos de controles y test permanente, pero ¿usted cree que debiera pararse el fútbol más por una cuestión gestual que por una cuestión sanitaria?
Sí, no tengo ninguna duda. Obviamente que no hay nada más, a ver, no hay nada más controlado por la disposición económica que tiene, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando hablamos de fútbol estamos hablando de grandes negocios, ¿no? No estamos hablando de un sistema solidario de ayuda a la sociedad. Estamos hablando de grandes negocios, más allá que le puede gustar o no el partido de fútbol, a través de cada pelota que se mueve, hay mucha plata que se mueve. Entonces, me parece que desde lo gestual deberíamos hasta tener esas consideraciones, porque acá no estamos hablando si me gusta o no el partido, sino todos los negocios. Y aquellos lobistas que generan fortunas atrás de la pelota, intentando justificar que esto contagie y que aquello no.
Pero mire Berni, que el fútbol es un negocio allá arriba, por ser un espectáculo televisado al mundo, pero detrás del fútbol hay una industria gigante donde miles de empleados de clubes cobran un sueldo, ¿eh? Si la pelota se para, esa industria se paraliza. Yo pienso en el laburante de los clubes. Miren que hay más de 4.000 clubes en todo el país.
Sí, pero por supuesto, no tenga ninguna duda, pero también hay más de 4.000 carpinterías, talleres metalúrgicos, pymes, empresarios, gente que produce, que da empleo. Entonces el esfuerzo debe ser parejo para todos. Todos, digamos, si empezamos con las excepciones, terminamos como la cuarentena del año pasado.
Aparte, usted tiene razón, que hay un efecto psicológico de imitación con la norma, que si la norma es pareja para todos, impone un cumplimiento social distinto. Y se lo dice alguien que no está seguro, pero digo, esto es así, está estudiado y no hay demasiada vuelta con este tema.
Absolutamente, yo me manejo el inconsciente colectivo, es algo que se estudió hace muchos años, el precursor fue Yang, y está totalmente descrito. Entonces, cuando hablamos, intentamos, no soy el dueño de la verdad, puedo equivocarme como cualquiera, puedo tener diferentes opiniones como cualquiera, pero me parece que lo que no podemos dejar es la salud en manos del azar.
Está claro.
Hay cuestiones que el azar tienen un impacto positivo en la toma de decisiones, me parece que en la salud no. Todo indicaría, si usted hace los cálculos finitos, si usted se sienta, ¿no?, saca lápiz, papel y calculadora y empieza a hacer los cálculos, y yo le digo, llegamos. ¿Sí? Llegamos al otro lado del río, cruzamos el río con tensión, se nos va a mover el bote, va a entrar agua al bote, alguno se va a caer del bote, llorará, pero el bote va a llegar del otro lado del río. Ahora, pregunta es, ¿aceptamos ese riesgo? Porque no sabemos quién se va a caer del bote, ¿eh? Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera de todos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿aceptamos ese riesgo o hay alguien que tiene la calculadora mágica y puede decirnos qué es lo que va a pasar de aquí a 20 días?
Bueno, doctor Berni, gracias como siempre, lo mejor para su hermana y para sus amigos y demás, y ojalá que pronto tengamos una decisión a la que no podemos... En esta tengo que usar un verbo que usted suele usar, que a mí no me cae muy simpático, pero digo, frente a la norma que se tome hay que acatarla sí o sí, sin demasiada discusión, porque nos está yendo la salud. Así que gracias por atendernos.
Mire, la norma tiene dos características. Se presume conocida por todos y está para cumplirla. Usted tiene un programa de televisión, me encantaría de corazón, se lo digo, no es una chicana, que invitarlo a recorrer 10 centros médicos privados o públicos que usted elija al azar.
Y lo hacemos, lo hacemos. Rosario Méndez está encantada de hacerlo y va, así que vamos.
Me parece que eso sería la mejor muestra de lo que está pasando, que queda invisibilizado a los ojos de la sociedad, porque obviamente son situaciones bastante que no son para mostrar.
Me imagino.
Que eso es la mejor, esa es la mejor imagen que cada uno de los argentinos puede tomar.
Lo vamos a hacer. Gracias, doctor, y otra vez lo mejor para su hermana, ¿eh?
¿Cómo no? Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Sergio Berni, ministro de Seguridad. Voy a hacer la pausa, Huguito, para que te baje.